mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
De nuevo, y en este viernes, no solo el carnaval es lo que ha salido a la calle en Santa Cruz de Tenerife. Los sanitarios se han manifestado frente a la puerta del Parlamento. Es una protesta convocada por el Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias con varios sindicatos presentes para reclamar soluciones urgentes al colapso del servicio de urgencias, pero también por las interminables listas de espera y la falta de infraestructuras material y humana. Hace falta más gente para atender las necesidades del centro. José Antonio Soria es el representante de Comisiones Obreras en el UC. Nos decía que se sienten en desigualdad con el resto de centros hospitalarios de Canarias porque se invierte poco o nada en solucionar esta situación.
Siempre estamos parcheando la situación, ignorados en el sentido de que parece que somos los hijos pródigos del último en el servicio canal de salud. Deficiencia. Bueno, habría que meter también ahí a Lanzarote, que estos son los últimos centros que nos hemos incorporado al servicio y también tienen falta de dotación en general, ya no solo, te digo, en el tema de urgencias, sino que los ratios de personal no son los adecuados. Y por más que se solicita ampliación de plantillas en las nuevas acciones de todos los años, pues lo que nos van dando es a gotita.
Alejandro Gordillo es secretario provincial del sindicato SATSE, otro de los sindicatos convocantes de la manifestación. En plena movilización esta mañana nos contaba las causas de las protestas de los profesionales.
Y luchando por una sanidad pública digna y de calidad, porque nuestros pacientes merecen unas condiciones mejores de las que están viviendo, porque los profesionales están extenuados, haciendo turnos de muchas horas, sin descanso, con horas extraordinarias que hay que llevar a los juzgados para que se les reconozcan. Largas horas de espera en los hospitales, listas de espera interminables, unas instalaciones dignas, que ahora mismo estamos viviendo con unas instalaciones obsoletas.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya la 1:51 de la tarde. Te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Durante la noche, un poco en algunos puntos de Canarias. Para hoy seguimos esperando precipitaciones débiles y moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, aunque en algunos puntos podrían ser algo más consistentes. El gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por lluvias en las islas occidentales y también en la isla de Gran Canaria, y también ha activado la situación de prealerta por nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria a partir de los 1.800 metros de altitud. Inestabilidad para este fin de semana, sobre todo a partir del domingo, en este primer fin de semana de carnaval, como así lo confirmaba el delegado de la EMET en Canarias, David Suárez.
Y de cara al domingo, pues sí es cierto que ya la situación es más generalizada, porque aumenta la inestabilidad por el descuelgue de una dana que se colocará al oeste, suroeste de Canarias, y aumenta lo que es la probabilidad de lluvias de forma más generalizada. Es cierto que el domingo la probabilidad de lluvias es más probable en la vertiente norte, y ya de cara al final del domingo y lunes, digamos que tenemos una situación más bien que entra del suroeste, pero que puede afectar pues sobre todo a las islas occidentales, Gran Canaria, y menos probable Lanzarote y Fuerteventura.
Recordamos, el gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por lluvias en las islas del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, islas occidentales y la isla de Gran Canaria, y por nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria a partir de los 1.800 metros de altitud.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia obliga al Hospital Universitario a pagar más de 300.000 euros de indemnización por una negligencia médica que acabó con la vida de dos bebés que esperaba una madre embarazada. Un minuto y te cuento.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Móviles.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La 1:54 de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Servicio Canario de la Salud a una aseguradora a indemnizar con más de 352.000 euros a una madre que en 2018 perdió a sus dos hijas gemelas por una infección en el Hospital Universitario de Canarias, tras la que se le tuvo que provocar el parto. Los detalles del caso los tiene Daniel Pinel.
La mujer tenía un embarazo de alto riesgo y cuando se hizo un control ordinario, a las 25 semanas de gestación, se le detectó un aumento de líquido amniótico. En ese momento, los médicos deciden extraer una parte y para ello se traslada a la mujer a un cuarto destinado para el descanso e higiene de las parturientas, donde no se garantizaban las condiciones de asepsia necesarias. Después de la extracción de parte del líquido, los médicos sospechan que la mujer podría tener chorioamnionitis, una enfermedad que tiene un origen infeccioso, y deciden provocar el parto, naciendo dos niñas que fallecen un día después por infección de varios patógenos. Pesaban apenas un poco más de un kilo cada una. La sala considera que el fallecimiento podía haberse evitado, ya que hubo una mala praxis al extraer el líquido amniótico en un lugar no apto para ello y sin las condiciones de asepsia exigibles, lo que fue el origen de esa infección.
Hemos analizado este caso con el abogado colaborador del defensor del paciente, con José Antonio Betes. Aseguraba que el espacio para hacer esta práctica no reunía las condiciones adecuadas. Además, no ofrecieron a la paciente la autorización para realizar una actuación tan invasiva como esta.
En estos asuntos es obligatorio también que mostrar un consentimiento informado. Eso es un documento donde previamente se le informa al paciente de los riesgos que asume una maniobra invasiva, y que como tal lleva un riesgo. Y claro, debe informarle al paciente para que decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo.
Y ella firmó ese papel, claro, porque es obligatorio.
Ni siquiera
se le llegó a hacer esa,
no,
a dar esa opción.
No. Entonces, un cúmulo de mala praxis, porque le digo, es obligatorio, además, el mero hecho de no ofrecerte un consentimiento formado por una maniobra invasiva.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ponte tu mejor disfraz, entrar en el carnaval.
Estamos en el día del inicio del carnaval en las Islas Capitalinas. Hoy será la gala de elección de la reina del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Será a las 9:30 p.m. en el Parque Santa Catalina. Josué Quevedo, el director artístico de esa gala, comenta que ayer fue el último ensayo y la sensación es inmejorable.
Donde ayer fue el último ensayo y la verdad que fue algo muy bonito y creemos que va a conectar muchísimo. Es decir, vamos a intentar tocar la fibra no solo de la gente, sino también poner en valor a esos deportistas olímpicos que han llevado el nombre de Canaria por todo el mundo.
Andrea Encinoso es una de las candidatas a Reina del Carnaval que participará en esa gala. Nos decía cómo va a ser la preparación esta tarde.
En la mañana tranquila y bueno, ya a mediados de tarde empezará el proceso de maquillaje, de vestirse, todo eso. Pero ya el trabajo ya está hecho. Si te refieres a maquillarse y demás, sí. Pues sí, eso normalmente tardan entre una hora y media, así.
Y de Las Palmas de Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. En la capital tinerfeña, hoy el carnaval sale a la calle con la cabalgata anunciadora a partir de las 8 de la tarde. Hoy hemos hablado con varias personalidades del mundo de la política acerca del carnaval y de cómo lo van a vivir durante estos próximos días.
En el caso de hoy, voy a poner encima de la mesa con la temática del carnaval, que es África, como bien sabes, y voy a ir en el mundo de Eddie Murphy en El Príncipe de Zamunda.
Bueno.
En esa onda.
Los más divertidos de los disfraces yo creo que fueron del año pasado. Fueron unos que se disfrazaron de cola de la TF5, que era un grupo muy divertido que salió, creo que fue el año pasado, y estaban simpatiquísimos con los carteles de la TF5. Y a mí me parece que esa chispa, ese humor, esa creatividad es lo que hace nuestro carnaval único.
Y 58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El mapa agrícola de España está cambiando a pasos acelerados. Cada vez más la tierra se reparte entre menos manos que se convierten en propietarias de una mayor extensión. Una tendencia que certifica el final de no pocas explotaciones familiares en beneficio de quienes van acumulando tierras, dando pie a la imparable llegada de fondos de inversión al sector primario. Según la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del Instituto Nacional de Estadística, de 2013 a 2023 España ha perdido 180.000 negocios agrícolas. Sin embargo, la superficie media por explotación ha crecido un 13%. Todo este proceso conlleva una pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores en un sector en el que el 40% de la mano de obra son inmigrantes ante el problema del envejecimiento y de la caída demográfica. Por mucho que se hable de la España vaciada, el sector agrícola y ganadero sigue siendo el gran olvidado de nuestras políticas públicas. El proceso de reconversión de la propiedad en este sector básico se produce en el contexto de una permanente indefinición de las políticas europeas, condicionadas por la presión ecológica que ha impuesto unas desmedidas condiciones regulatorias que, después de las movilizaciones de principios de 2024, están siendo revisadas por la Unión Europea.